de susceptibles. Se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos aquí en el galpón de Radio del Plata, en la calle Gorriti, 5963, con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Se yergue la figura del cuchillero italiano Jorge Dorio aquí a mi lado.
Buenas noches, amici di Patricio. Gracias, Pepe. Gracias, Miguel, a tutti.
Feliz cumpleaños, Dorio.
Muchas gracias.
Feliz cumpleaños, sí, lo hace.
Muchas gracias. Gracias a todos. No he hecho demasiados méritos para recibir una felicitación.
Este pelapapas es para usted.
Ah, no se hubieran molestado.
Ojalá que lo disfrute con salud.
Es de la radio, el obsequio de la radio.
Es de la radio, el famoso pelapapas
con razón.
Que regalan a todos cuando cumplen 20 años en la función.
Me llegó otro a casa, no sé por qué será.
Bueno, ¿qué otra cosa podemos decir?
Podemos decir...
Novedades, novedades.
Información del staff aquí de La Venganza. El 4 de abril se presenta Manuel Moreira.
Sí, en la sala Siranush.
En la Siranush, pero las entradas las puede comprar ahora mismo.
La sala Siranush está en Armenia y Cabrera, pegadito a la Catedral Armenia, donde no deben entrar, deben ir hasta el fondo a la sala.
Bien. Puede sacar las entradas en ticketek.com, sí. Si quiere, ahora. Sí. Y ya se las reserva para el 4 de abril y así.
Moreira con un gran número, una
es un que va a haber invitados.
Sí.
Bueno, me parece que usted va a estar por ahí también, ¿no?
¿Por dónde?
En el show de Moreira.
Sí, voy a... No, voy a ir a verlo, naturalmente.
¿Va a ir a verlo?
Y posiblemente participe humildemente.
Con algo.
Con algo, tocando la pandereta.
Está muy bien.
En un carnavalito.
Lindo eso.
Me lo imagino, hermoso.
Bueno, y por ahora no tengo información así de último momento, de esas que hacen ruido en los medios de comunicación.
No, realmente
y
no.
Y no tengo para darle más
qué
que...
Qué pena, ¿eh?
Más que sangre, sudor y lágrimas.
Sí.
Bueno, entonces si usted quiere, hay algo que agradecer. Bueno, vamos a saludar a nuestros amigos de Babieca.
Sí, señor.
A los amigos del programa donde estuve hace un rato.
Santiago del Moro es el conductor.
Sí, a del Moro, que es un muchacho muy correcto.
Sí.
Un foro muy difícil para mí, muy realmente, difícil. Porque no estoy acostumbrado a esa clase de protocolo, pero... Bueno,
¿salió airoso?
No digo que haya sido... No, yo no salgo airoso.
¿Aireado?
De ninguna parte he salido airoso en mi vida, pero me han tratado con mucha deferencia.
Muy bien.
Con mucha deferencia no está mal, no está bien, ¿no?
No,
será con mucha deferencia o mucho deferencio.
Sí, viva la diferencia.
Bien. Señores, vamos entonces a la parte conceptual de este programa, si es que alguna tuviere.
Hoy, acomodando cosas de mi hogar,
sí,
descubrí...
¿A usted le sobra el tiempo.
Sí, sí, ya le digo que sí.
Sí, le sobra hogar.
Pero... No, es que la radio me paga para que yo viva.
¿En serio?
Y lo cuente aquí.
Lo cuente aquí.
Todo, sí. Como decían los griegos, todo lo que ocurre es solamente para que los hombres tengan algo que contar.
Sí. Claro. Vivo un poco tarde, sí, pero...
Claro. Otro más.
Bueno... Me di cuenta cuántas cosas tengo rotas.
Ah, oh, y... si yo me di cuenta también un día.
Más bueno, vale no mirar.
Si uno las empieza a sumar, digo, bueno, sí. A ver, todo lo que tengo roto.
Sí. Uno. Voy...
No, mire, señor.
Paso. Es impar.
Lo voy a poner todo acá.
Ajá.
Voy a jugar.
Claro, y hace como un, cosas rotas.
Cosas rotas.
Un cajón ahí, un cuarto.
Un cuarto de
cosas
rotas.
Ay, el cuarto de las cosas rotas.
El desván de todo roto.
¿Querés que te muestre el cuadro de las cosas rotas? El cuadro no, el cuarto.
El cuarto. Son tantas, y algunas,
mira vos,
no sé si por tan rotas sí, o por algún otro motivo, no sé qué son.
Así
claro,
son
porque hay veces que una cosa se rompe más de una vez.
Sí.
¿Es posible esto, doctor? ¿Es el concepto de rotura admite la repetición o algo que está roto
no,
y ya no te lo pueden romper?
Sí, no, sí, se puede seguir rompiendo porque a veces algo roto...
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? La pieza en cuestión que queda, el resto, constituye una nueva unidad...
Claro.
De otro objeto.
Una manija, por ejemplo, que se sale.
Entonces, pasa a ser la manija, tiene entidad propia, ya no es de puerta, es manija.
Y también se puede romper la manija.
También se puede romper.
Todo lo que no está en el tacho de basura, incluido el pariente, es pasible de seguir siendo roto.
Claro. Sí, también
hay
algunas
cosas que funcionan mejor cuando están rotas, si me permite que se lo diga.
Bueno, sí, señor.
Que lo sacó de la boca.
Hay cosas incluso...
¡Ay, el día que se me rompa! Dice uno.
No, hay cosas que están esperando a ser rotas,
claro,
para prestar un
servicio.
Un mejor servicio, sí, sí.
Por ejemplo, que dice el martillo de la puerta de emergencia de...
¿Qué?
Lo que hice para
claro,
el caso de emergencia,
rómpase en caso de incendio.
Sí.
Es decir, para usarlo es romperlo.
Sí.
Y eso y tantas cosas.
Y eso y tantas otras
sí,
cosas.
Sí, señor. Funciona así.
Los sellos en general.
La piñata.
La funda de plástico que tienen los tapizados de los automóviles.
Claro.
Esas
sí,
cosas nacen para ser rotas.
Para ser rotas.
Sí.
Rompa aquí.
Sí.
En cambio otras, cuando se rompen, mueren.
Bueno, sí, mueren, pero veo que hay gente que le da una segunda utilidad.
Sí, sí, una vida después de la muerte.
Sí, y o guarda por las dudas la parte de algo que ya no se usa.
¿Qué cosas rotas tiene usted en su casa para ir ya al terreno de los ejemplos?
Yo tengo, por ejemplo, un viejo electrodoméstico que no estoy seguro si fue picadora,
ay,
que le quedó la parte del motor, digamos.
Claro, que es la menos útil.
No,
el motor
mire,
solo no sirve. Le hubiera quedado,
por
ejemplo, un vaso de licuadora, siempre es un vaso.
Pero es la más ambigua el motor, porque le sirve para cualquier cosa.
Para cualquier. O sea, es algo que en tal caso, si lo arreglara...
Que, bueno, usted lo pone a funcionar, nada más.
Bueno,
y lo mira.
Le pones una hélice y te haces un helicóptero.
Bueno, pero quizás algo, claro, si gira...
Ahí está.
En algún momento digo...
Si gira, usted ya puede mover el mundo, dijo Arquímedes.
Quizás para una maqueta de la escuela de mi hijo, que tengo que hacer, por ejemplo, el sistema de rotación terrestre, ¿cómo lo explica?
Claro, con una licuadora, evidentemente.
Bueno, claro.
Con una licuadora en desuso. Yo cada vez que tengo que hablar acerca
del
movimiento de la Tierra, me proveo de un motor de licuadora.
Sí, bueno.
Lo enchufo y luego digo, ¿han visto?
Sí. El Pursi mueve, dice después.
Además hay motores de licuadora, sobre todo de las... De las licuadoras actuales,
sí,
que esas que pican hielo y todo, tienen, creo, una fuerza desmedida para hacer un licuado. Les
sí,
sobra fuerza.
El motor de mi licuadora tiene 140 caballos. El de mi auto, 120.
Pero ¿cómo puede ser, señor?
Quiere decir que ganaría dinero si fuera Mar del Plata en licuadora.
Pero llega mareado, ese es el problema.
Además, no sé, ¿se pasa de punto el licuado, por ejemplo, si usted lo deja?
El licuado
se le pasa de
sí, se produce un fenómeno molecular.
Sí.
Usted le da muy duro, las moléculas se rompen. Ah. Y se produce una liberación de partículas subatómicas
que termina
en una explosión.
Claro. Bueno, no, señor.
Mucha gente que tiene licuadoras con una altísima velocidad,
sí,
volaron por los aires. Junto con sus bananas, sus hielos y sus leches. La banana es especialmente peligrosa toda vez que tiene potasio.
Claro.
Bueno.
Si usted dentro de la licuadora pone un poquitito de azufre,
sí,
ahí yo,
no se hace
ya
así.
Empezamos con la famosa receta de la pólvora.
Un poco de grafito.
No, pero no funciona así. Que usted mezcla eso en un licuador y le sale.
No podés saber. A altas velocidades ya el asunto se torna cuántico.
Sí. No. No sé, la aceleración de partículas y todo eso.
Eso se llama ciclotrón.
Por eso, por las dudas, pongo siempre primera velocidad, que despacio.
Sí, pero a veces le quedan los pedazos de cosa de sí, lo que muere.
Sí, el licuado que es más bien una ensalada de fruta.
Claro,
usted se va a tomar un licuado y termina comiéndosela.
Es una papilla más que
sí,
un licuado, sí, eso.
Qué horrible, ¿no?
Eso sí que sí.
Bueno.
Es feo. Pero bueno, las cosas que no le funcionan, van a parar, que no va a tirar la licuadora porque se le haya roto el vaso.
Mire, yo quiero hacer una confesión. Yo tuve durante mucho tiempo una cama rota.
Bueno.
¿Rota en qué sentido? ¿Perpendicularmente? ¿Una pata?
Rota en el sentido que le faltaban patas.
Es por donde se rompen las camas casi siempre.
Claro. Sí.
Entonces, acudí a mi biblioteca.
Sí.
Tomé algunos libros.
A una mitad de ella.
Casi la mitad de mi biblioteca. Y con los libros reemplacé a las patas de la
Muy
cama.
Muy bien.
Bueno.
Ahora bien, cuando por alguna razón la cama se movía mucho,
sí,
supóngase usted, una pesadilla.
No le voy a preguntar a hacer
una pesadilla.
No, señor, no le pregunto, no
una
importa.
Una pesadilla.
Pero era una pesadilla.
La cama al piso, y usted a las 4 de la mañana, apilando los libros.
Y buscando alguno que coincida, el origen de las especies más.
Los más anchos de abajo.
Si no sí, se le pasa.
Todo así, bueno, hasta que al final compré otra cama. Y también se me rompió.
También se le rompió. Bueno, pero señor.
Mi cama es muy inestable.
No, usted es inestable que le da
mucha bueno, pesadilla, por eso.
Sí. Si usted tiene pesadillas de muy seguido.
Hago lo que pueda.
Bueno, señor, le pasa eso.
Cada tanto
entrega. Pasa eso, los muebles no aguantan y es así, funciona así.
Pero la cama se rompe mucho en las casas.
Pero si usted
y
se
más
rompe.
Las camas de ahora que son endebles, no, sí, no sí, es la cama de mi abuela que era de fierro.
Sí. ¿Su abuela?
Mi abuela era de fierro, verdaderamente. Una puntualidad.
No, además.
Mi abuela era de goma espuma. La
sí, digo, las camas de ahora son de maderas terciadas,
sí,
muy endebles. Entonces no puede pegar un salto arriba de la cama, qué sé yo, para hacer una gracia.
Claro.
Que ya se le rompe.
¿Vio que se habla sí, de materiales nobles? Son sí, todos siervos de la plebe en casa.
Sí, sí, son todos así.
Sí, sí.
Ahora usted, la cosa rota.
Hola.
Sí,
sí.
A saber, por ejemplo, la pata de la cama.
Sí.
La guarda, porque un día le va a servir, ya sea
no,
como...
La pata de la cama no, porque generalmente sí la guardo.
Es como una reliquia
porque parece que enseguida uno lo va a arreglar.
Sí.
Hay que embocar un tornillo en un agujero. Pero, sí, y esta sí, es la forma más usual de romperse la pata de una cama, el agujero se agranda.
Sí, ah,
el tornillo baila y la pata cede y usted cae de la cama con estrépito.
La historia de mi vida. Mire, sí.
Caer de la cama, sin embargo, está bien visto en algunos círculos de libertinos. aflojan las patas de sus camas para
solo
dejar
para
la sensación de intensidad amorosa.
Sí.
Cuando solamente se trata de mala calidad de los muebles.
Qué tristeza.
Las historias de amor son casi todas así.
Sí, sí, sí.
Eso es una cuestión de mobiliario. No, pero de todos modos usted puede guardar la pata o lo que fuere, porque hay gente que después la usa para, aunque no sea con un fin práctico,
para otra cosa.
Quizás decorativo. Claro. ¿Vio que se usa mucho?
Yo como rojo, centro de mesa, ¿qué tengo?
Una pata rota.
Una pata de la cama.
Una pata de la cama. Y bueno, no sé si como centro de mesa.
Bueno,
pero
entonces,
No, usted le puede dar, vio que sea así.
Yo le dije eso para darle la razón ante una gilada que usted dijo. Usted aprovecha para darme pifia. ¿A dónde vamos,
usted,
señor?
Usted, que es padre de un niño de corta edad, debería saber que cada fragmento de una porquería rota puede ser un juguete para el pobre infeliz.
Para el niño.
Sí, sí, pero el niño... Sí, sí. Bueno. El niño le dice, esto está roto.
Ay, sí.
No,
te callás.
No, el niño juega. Claro. Ay, mirá lo que te traje.
¿Y qué es lo que traje?
Un pedazo de plato.
Encima es peligroso.
Juguemos a los griegos. No, es lindo. Es lindo.
No, ve, el plato roto no se guarda.
No, no se guarda. ¿Quién sabe, no? Porque, ojo, un momento, un caminito de jardín hecho
bien
de platos rotos.
¿Pero qué?
Nada.
Ah.
Me siento mal.
La medianera, en medio de los filos de botellas.
Claro.
Un cachito de plato.
Los
pobre
llamados
de
traseros de sifones.
Sí.
O de botella, que se ponen para evitar el ingreso
de
delincuentes.
Ahí está.
Sí, y también evitar la belleza.
O el egreso.
Otras cosas. Usted dice que los delincuentes pasan por las paredes siempre y cuando ven los...
No, pero si usted tiene un tapial de escasa altura, conviene ponerle vidrios.
¿No es por los gatos eso?
No, es por los delincuentes. Es los delincuentes.
El gato salta.
El trasero de sifón ha detenido la ola delincuencial en casi todo el mundo.
Sí. No, señor, no me va a decir.
¿Cómo se para la acción... de los quebrados fraudulentos, por ejemplo, o de las corporaciones que provocan artificialmente una crisis mundial y dejan sin trabajo a 40 millones de personas?
¿Con traseros
muy de sencillo sifón? Poniendo traseros de sifón en el ápice del tapial.
No, los bancos estarían rodeados de esa.
Bueno, y entonces, ¿de qué inseguridad me está hablando? ¿Usted cree que se arregla con culos de sifones?
Sí.
Ah, bueno.
Tengo mala noticia. ¿Pero y qué más tiene roto? Disculpe, ¿no? Como una indicación.
No, lo que nunca logré conservar roto...
Ya me imagino.
Mire, casi un oxímoron. Son los lavarropas, que mucha gente le da un segundo uso a lavarropas rotos, que
pero
ya no sirve.
Es muy grande el lavarropas.
No, pero se hacen...
Para esconderse.
Un monoambiente.
Claro. No, hacen grandes maceteros con plantas y helechos que salen de los lavarropas.
No, un macetero, ¿qué va a
plantar? Un baoba va a poner ahí, claro.
Sí, mucha planta.
Una secuoya este.
Se usa mucho eso, el lavarropa maceta.
Ajá. Y mira las raíces
Yo he visto también macetas lavarropas.
Bueno, sí,
pero
también.
Pero menos. ¿Sabe qué cosa se rompe mucho? Y nunca se cambia. Los azulejos.
Claro.
Sí,
claro.
Sí. ¿Por qué se rompen los azulejos?
No sé. ¿Sabe por qué? Porque el baño se mueve.
Bueno,
usted... Su casa se mueve. Usted mismo me lo enseñó.
Bueno, sí.
Me dijo que los arquitectos de los edificios los hacen
flexibles
para evitar que se derrumben.
Bueno, sí,
bueno, pero este movimiento conspira contra la integridad de los azulejos del baño.
Sí.
Que se rajan.
Sí.
En el baño hay muchas cosas que se rajan. Entre ellas, los azulejos.
Usted es un sabio.
No, pero el buen vecino.
Qué buena novela.
Soy el buen vecino y el mal vecino.
Sí.
Son tres, somos tres en ese piso. Estamos nosotros y después está el buen vecino y el mal vecino.
El buen vecino en el sentido de título.
Sí.
Sabe conservar azulejos de más. Del baño.
Claro.
Los tiene abajo de la cama.
Los tiene en lugares y que...
Es seguro que es el buen vecino, el Flanders.
Sí, sí, sí. El Flanders.
Sí, mi casa está llena, sí, de eso. Y no es que yo sea Flanders. Y no por el contrario.
Se lo olvidaron.
Otras personas manejan mi vida. Y arreglan cosas que yo no arreglaría jamás.
Bueno, y entonces... pero no le dicen
claro,
esto para...
O baldosa de la misma calaña
sí,
la que usted está usando... para cambiarlas cada vez que se rompe.
¿Y dónde se la ponen, señor?
No, en mi caso está adentro de lo que debió ser un placar. De manera que yo...
¿Y la ropa?
Y la ropa la tengo tirada arriba de los sillones.
Pero, no,
pero mucho peor sería que tuviera baldosas arriba de los sillones.
Y la ropa pegada en la pared del baño, claro.
Pero ahora, otra cosa que se rompe en el baño son el toallero, por ejemplo.
Ah, no.
Se rompe el palo del toallero.
Sí.
El coso del papel higiénico se rompe.
Sí.
Usted tiene que tener papel higiénico ahí arriba.
Ese sí, se suelta.
O llevarlo consigo en el bolsillo.
Lo que es imposible que no esté roto, digo, y allí es donde yo veo esto que le voy a nombrar ahora, que no está roto, sé que no vive una buena persona. Es lo que llamaríamos la cisterna, el váter.
Ah, bueno,
la,
siempre eso. Tiene algo.
Eso siempre tiene algo en todas partes.
La casa y, o tiene que tirar de un alambre.
O soplar, porque...
O qué sé yo.
Sí, o le pierde, o ir después de un rato de haberlo utilizado.
Claro, porque tarda mucho.
Otra vez le tiene que dar.
Intentar, hay,
y a las 2 horas le preguntan.
Se produce una tardanza en el llenado de la mochila.
Sí, señor.
Tardanza que llega 1 hora y media, ¿verdad?
Claro.
Bueno. Tiene poca agua.
Y la placa es algo que yo creo que hay gente que se la roba. La placa que tapa.
Sí, nadie la tiene.
¿Vio?
Ahí está.
No, hay gente que va. Por eso las hace.
Es
aplauden el delito, qué feo.
Aplauden, están llenos de placa. Acá las de baño de acá todavía la
tienen. Todos levantan su
placa. Si llega a faltar, ya sabemos quiénes son.
Sí. Diga que lo hacen de materiales innobles, pero antes eran de bronce.
De bronce y con
eran de bronce, afanado.
Nombre de la familia teníamos.
Cadenas estadas. De inodoro. Kilómetros tengo en casa.
¿Cómo kilómetros, señor? ¿De dónde la colgaba? ¿Para tener kilómetros?
No, la robaba para después venderla.
Claro.
Ah.
El día de mañana, pensaba yo...
¿Se va a poner de moda eso? Claro.
No, lo que antes en baños, en duchas públicas, sí se afanaba.
¿Dónde vio una ducha pública?
¿Pero cómo? ¿En la ducha pública?
Se ducha en público.
Eso es
no, pero... más privado que la ducha, no debe haber nada.
Es un oxímoro, son dos cosas que no pueden ir juntas.
Pero señor, cuando voy a la... Yo voy a una piscina pública. Una piscina.
¿Ah?
Todo público usted, nada.
Todo privado. Público, señor.
Por ejemplo,
para todos y todas. Y voy a la pileta y están las duchas, los vestuarios, las duchas. Como
¿para qué no tenés una ducha?
Como en un club.
Ya salió mojado.
Pero como en los clubes.
Eso es un énfasis innecesario.
Usted es un vicioso.
Claro. Que después de meterse en la pileta va y se ducha encima.
No, pero.
Sobre llovido mojado.
Usted es un hidrofílico.
Pero usted se va con el cloro puesto.
Ay, qué lindo.
¿Y qué cree que tiene el agua que sale de la ducha?
Menos cloro.
Bromo. No, señor. No.
Menos cloro, señor. Por eso uno puede ducharse sin antiparras.
Yo iba a un club
nada.
Que quedaba blanco, salía blanco de la pileta.
Sí. A veces se pasan.
Sí.
Porque hay gente que no lo sabe.
Hay viejas que van a lavar la ropa al club de tanto cloro que tiene.
Sí, la que tienen puesta. Sí.
Nos pasó en una gira con Moreira, parecíamos los zombies, los muertos vivos.
No, pero ese, la así, con ese lugar era tremendo.
Se ponen los ojos rojos, sí. Películas de zombies.
Sí, señor. Y salíamos, aprovechamos y caminábamos como en el coso de Michael
Jackson. ¿Qué más tiene roto en su casa?
Era todo lleno de espuma.
¿Sabe? A mí se me rompen mucho los portalámparas.
Sí, sí.
Es de romper. ¿Por qué se rompen?
No sé, pero se me rompen. Y en un momento ya, por nueva que estuviera la lamparita, ya no enciende.
Ya no está. No.
Y ya pierdo la pista, y pues no quiero poner el dedo a ver qué ocurre.
No.
Porque me dijo un muchacho que es electricista que podría tener una muerte espantosa.
No, pero eso por otras cosas se lo dijo.
Hijo de mi familia.
No, ¿qué tiene que ver su familia en eso?
Sí,
su familia ya se fue, además.
Como un esfuerzo, señor. ¿Y sabe qué otra cosa no sobrevive en mi casa más de 2 días? Las pantallas de las lámparas. Porque se le inclina un poco la bombita y ya se le hizo un agujero así.
Claro.
Yo la voy girando, la voy girando hasta que no queda más.
No, ella fue baila. Es como las asas de las tazas.
Ajá, hasta mañana.
Mamá amasa la masa. Y la taza sin asa...
La sopa sin salsa le sosa.
No, pero...
La taza sin asa seguro te sobrepasa.
No, la taza sin asa se usa.
Soso.
Otra vez. Se usa así.
¿Sala la sopa, Susana?
Aprendiendo a leer con Patricio Barton. Hola, chicos.
Bueno, sirve. Las asas no las conservo, eso sí. Las
no.
Tiro.
Cuando ahora, ¿usted dónde agarra una olla, por ejemplo, cuando no tiene manija la olla?
No, la va empujando con un palo.
Y cazador, repasador y la agarra bien al borde.
Pero cuidado.
Ahora bien. En la grasita de la sopaina,
sí, claro,
la hace resbalosa. Es muy peligroso tomar una olla con sopa hirviendo, siendo que esta olla carece de manija, y tomarla usted del borde con un repasador.
No, claro.
Muchas personas han perdido la vida.
Sí.
¿Así con la olla?
Se le escapa la olla, se resbala y cae.
O los miembros inferiores, claro.
Que muere.
Bueno, no, señor, me parece...
Muere sabrosa, pero bueno.
Igual peor es intentar adosarle una manija de lo que fuere.
Ponerle una manija...
Usar el agujero que tenía y con un alambre le
ata... con un hilo o algo, sí, sí.
Es peor, porque eso...
Eso, y además viene gente a visitarlo a su casa. Sí, viene, por ejemplo, el embajador de Bélgica. Sí. Y va a la cocina, usted tiene una olla negra de tizne. Tiene tizne del año 1940. Sí, con dos agujeros y un pedazo de alambre. Todo, sí, usted cacha. Mi mujer preparó sopa, dice. Y calla la olla.
Sí. Sirva así, dice.
Donde se ve un líquido verduzco en el que sobrenadan cuartos de chorizo.
Qué lindo. Bueno,
es el momento de abandonar.
La diplomacia, por lo menos.
Sí. Quizás un poco antes.
Bueno, la plancha, la famosa plancha para hacer carnes a la plancha,
sí.
Siempre carece, a los 2-3 días pierde la manija, igual que algunas personas.
Sí,
claro.
El mango.
Y ahí uno trata de introducirle algo.
Tenga cuidado, porque hay cosas que si pierden la cubierta se hacen peligrosas. La radio, la radio enchufada,
sí.
¿Se acuerda?
Sí.
Si se le salía el botón,
la perilla.
Del dial, la perilla... Quedaba a la vista un fierrito.
Un fierrito, sí.
Y personas poco avisadas decían, bueno, ahora voy a cambiar de radio, la voy a apagar agarrando el fierrito.
Nunca
y esto
más.
Es lo último que hacía.
Nunca
no,
más.
Pero...
Escuchando Justa del Saber, morían así.
No, pero si no, los viejos televisores que se cambiaban con el clac, 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 clac.
No.
Cuando le quedaba el fierrito...
Te moría.
No, pero yo lo he hecho con una pinza.
Con una pinza.
Con una pinza. Trac, trac, trac.
Es más, yo tenía el televisor en la pieza y dormía con una pinza abajo de la almohada. ¿Para qué? Cuando quería cambiar de canal me levantaba y trac, trac, trabajosamente, desde luego. Por eso me hice tan conservador en los canales.
Ven un solo canal. Sí.
Claro, me ponía un canal a la mañana y lo dejaba, porque me costaba un potosí cambiado.
Sí. Después hablan del rating. ¿Qué rating? Es el... Bueno, y más melancólica es la imagen de cuando se le rompe la pinza con la que usted...
Sí, claro.
Está cambiando los canales.
Sí, sí.
Porque, ahí hay que abandonar, ya está.
No, ya sin una parte del mango de la pinza, aún es posible cambiar los canales, pero bueno... La estampa de
la pinza debilidad. Tiene que tener mango de goma.
Sí, señor.
Sí.
Porque si no, usted también
fenece. También corre peligro.
Usted sería ya la décima persona que fenece en este informe.
Sí, sí. Ya casi que no queda gente. No,
parece Galveston esto.
Bueno, y después hay muchas partes de cosas que, como le decía antes, no sé qué son, que tienen formas indefinidas y que... Voy buscando como quien trata de completar un rompecabezas.
Ah, a ver qué era.
¿En dónde encaja?
Bueno, a ver qué era, cuando estaba sano.
Por material, por color, por forma.
Alcancías.
No sé qué son, pedazos de plástico.
Claro, sí.
Las cosas de jardín. Usted es de las personas que compran, hágalo usted mismo. Esas cosas para armar una sombrilla, una porquería de esas.
Sí, señor, yo armo.
Claro, y le queda la mitad de una
Son 6 piezas, por ejemplo. 3 no sirven para nada.
Sí, eso es raro cuando viene... Bueno, los otros días que armé un Batman...
¡Santa inocencia, Barton!
Le habían regalado a mi hijo para un cumpleaños, pero de hace bastante, un Batman y... mi hijo no tiene paciencia para armar cosas.
Para Batman.
Para
Batman.
No.
Como cualquiera.
Yo tampoco.
No abrió la caja nunca.
Está muy bien. Tener el regalo con la caja sin abrir.
Sin abrir.
Y como guardarse el helado para después.
Claro. Entonces un día que me dijo, estoy aburrido, ¿qué hacemos? Basta,
salí acá.
Tienes que andar a jugar con los chicos.
Bueno, oh, niño.
Digo, bueno, está bien. Vamos a armar...
A Batman.
A Batman. 300 piezas de Batman.
Yo ya me pongo. Me pongo la careta del guasón y le pego al niño. ¡Maldito niño!
¿Cómo puede ser que me quedó, digamos, más o menos con una anatomía cercana a lo que es Batman?
No le habrán puesto el calzoncillo al revés, ¿no? ¿Vio los calzoncillos de Batman?
Sí, ese. Y sin embargo me sobraron como 40 piezas.
Era Robin.
Claro.
Joven maravilla, ¿dónde
está? Yo trataba de encajarlo.
Sí,
claro, no. Como en cualquier parte.
En cualquier parte.
Quería meterle piezas supernumerarias a Batman.
Y yo le decía, no, debe ser, bueno, es un arma. Me dice, no,
tiene dedo.
Un arma con rodillas. Sí, esto va acá, insistía, porque bueno, si uno hace fuerza...
Si uno no muestra autoridad delante de su hijo...
Sí, eso iba, y bueno, después ahora tengo escondidas esas piezas.
Claro, que esconderse la...
Sobrante, porque digo, después va a decir, ¿qué es esto? No, a Batman le falta todo esto.
¿Por qué no le regala un Mecano?
¿El Mecano?
Un Mecano en el zar de Rusia.
Mecano el 10, claro. No hay más Mecano, me parece.
Sí,
por suerte, ¿no?
Debe haber. Cosa que puede producir una frustración enorme. Yo siempre cuento que mi madre me prohibió, esto es verdadero, ¿eh? Mi madre me prohibió que yo jugara con el Mecano.
¿Por qué? Porque se ponía mal.
Porque yo pensaba, era peor que ahora yo cuando era niño.
¿En serio?
O sea, ¿qué haría yo ahora si me pusiera con un Mecano
no.
y encontrar alguna dificultad? Por ejemplo, que el tornillo no anda, que cierta pieza está mal, que las instrucciones están equivocadas o cosas por el estilo.
Sí, lo destruiría.
Bueno, con... entonces empezaría, parece mentira, sí, bla, bla,
sí,
bla.
Conspiración.
Y mi madre oía la voz de su pequeño hijo decir, ¡será Dios! El zar de Rusia y bajaba santos del cielo. Me condenaba a 15 infiernos cada vez que jugaba. Entonces me prohibieron no jugar más con el Mecano porque estoy harto de oír tus maldiciones. Niño de 9 años.
Bueno, otra cosa de ese estilo, y que yo tengo un poco de culpa, cuando mi hijo, que ya tiene como, es un anciano, tenía 5 años, ponele...
Mayor que usted.
Sí, mayor que yo ya. Y debe andar por ahí.
Como mis compañeros en el colegio, que podrían ser mi madre.
Podría ser mi madre.
Bueno, decidí regalarle una pista que hasta figura en las canciones de Serrat.
¿El Escaléctric?
No, mi perro, mi Escaléctric y mis amantes. Sí, ¿qué va a ser, señor? La pista.
Sí, pero el Escaléctric...
El Escaléctric. Pero
funciona el Escaléctric, no, pero... se le pasa saliendo el auto de la,
no
de la pista, señor.
Pero
dos segundos es el récord.
Yo...
¡Pum! Afuera. ¡Pum! Afuera. ¡Ay, qué divertido! ¡Pum!
Bueno, al ver que le pasaba eso, no se lo presté más. Lo armé y lo usé yo para siempre.
Claro.
Bueno, eso... pero...
Sí, él llama a gente muy importante del gobierno a jugar al Escaléctric. Utiliza sus influencias.
Y a veces les gano y todo. Si no, me dejo ganar.
Déjeme adivinar.
Bueno,
no, pero no le tiene que peinar.
Grandazo dice que es muy bueno con el Escaléctric.
Tenemos una pista en Chivilcoy. No, lo que digo es que el Escaléctric tiene muchas cositas, muchas piecitas. Tiene las vías, tiene los tramos, tiene los puentes, tiene los...
Hay accesorios que después los puede comprar usted porque le vienen...
Y eso que usa la mina para las uñas.
Buenas tardes.
Soy un adicto al Escaléctric.
¿Cómo le va? Usted se puede comprar curvas.
¡Ay! ¡Buen mozo!
¿En qué sentido me lo está diciendo?
En el sentido vial, señor. Ah. Usted se compra curvas, tramos, rectos.
Ah, sí.
¿Rectos?
Sí.
Tiene dos.
Envuélvame uno.
Hoy le pregunté con el insulto.
Sí, porque el que tenía... no se puede prestar nada.
Bueno, señor, entonces...
Yo te lo di sano.
Y se la arma como le gusta.
Ahí
señor,
está, muy
porque
bien.
Se pone la curva donde la quiere poner.
Ah, sí.
El tramo recto donde lo quiere poner.
Sí, sí.
El puente. El,
sí,
el,
bueno, ¿hasta cuándo va a seguir?
Bueno, señor.
Bueno,
le va quedando el circuito.
Son las cosas que más se rompen. Los juguetes se rompen todos.
Sí,
el destino de todo juguete es romperse. ¿Cuánto dura un juguete sano?
2 horas.
Un día.
Sí, como
según el niño, ¿no? Porque hay niños que tienen mano.
Sí, bueno.
Manito de oro. Agarra.
Mire, una cosa que usted debe conservar también, que uno no sabe si lo hace por cariño, por precaución o por estúpido, que son las cosas que a uno le ponen cuando se fractura, por ejemplo. Prótesis, una muletita aquí, un yesito allá.
No, yo es que no me he
una dentadura postiza. Digo, pedazos que le incorpora la medicina.
No, usted eso... No... Usted me parece que es una persona muy perversa, Dorio.
Bueno, no, ¿qué?
Sí, de eso te quería hablar,
negrito.
¿Qué guardan las dentaduras antiguas después?
Bueno, y vos reíte.
Sí, reíte. Reíte con esa dentadura.
Un yeso que...
Yo no me quebré nunca, no tengo yeso.
¿En serio? ¿Jugó a la pelota alguna vez? ¿Nunca
sí,
se quebró?
Sí, no me quebré nunca.
Qué feo,
¿Quiere que veamos lo que dice la gente?
Sí, sí, porque si no vamos a estar así.
Las cosas rotas.
No.
Es apasionante el mundo de lo roto, ¿eh?
El mundo de lo roto es...
Es un libro de ensayos de... de Roland Barthes.
Sí.
Lo roto.
Sí.
Bien, vamos a repartir. Toma, empiece Dorio con la lectura de mensajes.
Facundo Rosati manda un mensaje y dice: les quería decir que etcétera. Bueno, muchas gracias.
Estamos de acuerdo.
Guille Beto Morrison Lennon.
Devuélvame una.
Dice: hola, soy Guillermo de San Juan, Rivadavia. Será al revés, mijo. Quería pedirle a Dolina que le mande saludos a mi mamá Mabel y preguntarle qué está leyendo en materia de libros por estos días. Un abrazo afectuoso.
Estoy leyendo uno que encontré que tenía desde hace mucho, que es Historia de los Judíos, la Historia del Pueblo Judío, de Paul Johnson.
Sí, una obra muy interesante.
Sí, ciertamente. Y que me lo llevé por delante, medio que se me había perdido en mi propia casa. Y me lo encontré y lo puse a ojear y digamos que lo estoy leyendo. Es el libro oficial que estoy leyendo. Claro. Este libro que yo leo de a tres o cuatro libros, pero no por exuberancia intelectual, sino por estupidez.
O por distracción.
O por distracción, porque no me acuerdo que estaba leyendo, claro. Por desorden. Desorden en mi casa y en mi mente.
María Jimena Benavides dice: hola, soy Jimena Benavides, ya lo había dicho, de Mar del Plata. Quería decirles que siempre los escucho con mi hermana Belén y que me encanta el programa.
Francisco D'Altagracia dice: va a ser otro programa inolvidable, punto. De seguro los voy a oír atentamente. Saludos desde Mis Pagos, en la ciudad de Tajamar, provincia de Córdoba, Argentina.
Uh-huh. Bueno, también de Córdoba.
Qué raro que una ciudad de Córdoba
se llame Tajamar.
Termine mar.
Y sí. Al Rajamar sería más bien.
Sí, sí, algo así. Rosy Suárez dice, es de Córdoba también. Y dice: ¿cuándo vamos a ir a Córdoba? Así que avisemos
muy pronto, muy pronto.
Y saluda a sus hermanos.
Mire qué ingenioso este oyente que firma como Roberto Aureliano y dice: buen día. Muy bien. Ojalá algún día hablen sobre la leyenda de la Torre de Hércules, de La Coruña. Saludos de Maidstone, United Kingdom, donde alguna vez vivió Darwin, ¿es cierto? Mire usted dónde vivió Aureliano.
Sandra Díaz dice que su hija Naila y su hija Paloma escuchan el programa. Gracias a su esposo Juan. Se divierten, aprenden y disfrutan de la magia de la radio.
Sí.
Cosa que otros chicos de su edad muy poco conocen. Alejandro, usted es su ídolo. Pobre gente.
Bueno. Aquí Mariano Malti dice: Dolina, excelente. Gillespie, un genio. Dori, un artista de la palabra. Y usted, Barton, es muy querible por las viejas, me dice.
¿Y por qué? ¿Cómo sabían que estaba leyendo usted?
Sí. Y se lo diga en la cara, diga.
Gracias, nunca me dijeron algo tan hermoso.
Marta Piñeiro nos saluda desde Puerto Madryn. Dale.
Francisco Musico, a menos que se haya olvidado el acento, si son unos genios, los escucho todas las noches, sigan así. Y Mariano Di Pietromica, nos hace una consulta. Dice: hola, Vengadores, siempre los esperamos por Córdoba. ¿Cómo se llama la película esa de la que hablan siempre? Esa que la madre lava y el hijo la niega.
Sí.
¿Es igual? Que la madre lava y el hijo la niega.
Sí, es que la película se llama Honrarás a tu madre.
Muy bien. ¿En serio es ese título?
Sí, me parece que sí.
Bueno, mira, me va a hacer llorar hoy.
Gaby Santín dice: estimados, ¿podrían venir a Inglaterra? La verdad es que sí.
¿Sabes
qué? Es muy probable que en este mes de septiembre...
Se ríe, no nos quieren nada de lo que decimos. Cuando viene en septiembre acá, este los vamos a mandar una postal.
Pero sí, es muy probable que tengamos una actuación en septiembre en Londres.
Bien.
Fíjese.
De muy curso, probable. Diríamos, en vez de of course.
Nos espera con el mate, Morphy y vinos mendocinos. Fantástico.
Mucho mejor, ya está.
Anótelo a Gaby Santín, ya está.
Lo ponemos en la lista. Y escúcheme, porque acá Diego Iglesias dice, ya que estamos en cuestiones europeas, si vamos a ir a Gotemburgo, a Suecia.
No, de ningún modo.
Poco, bueno, pero digo, ya que estamos...
No se le dé juego de seguidilla. Rosana de Los Ángeles Corbalán dice: no estoy pasando por mi mejor momento anímico. Bueno, yo tampoco.
¿Cómo distingue?
A lo mejor sí, y eso es lo peor.
Mañana de cuentos.
Lo peor es esto: estar pasando uno por su mejor momento anímico y ser este momento detestable. Ustedes son una gran compañía, desde hace 20 años lo sigo. Con razón no está pasando
claro, un momento anímico. Eso explica todo.
Yo no tengo más.
Va empeorando la cosa.
Julián Fazalari saluda, pide para Moreira canción para los días de la vida de Spinetta. Y no tengo más yo tampoco.
Bueno, aquí Emiliano Ramonero dice que vayamos a San Juan. O son siempre los mismos o escribe mucha gente de San Juan.
Usted repite, usted va.
De San Juan.
Tenemos va leyendo siempre el mismo mensaje.
El lunes vi mucha gente de San Juan y hablé en una radio allá y todo, en la 93.1 radio.
Bueno, muy vamos bien. A hacer una breve pausa, queridos amigos.
Pausa.
Comienzo del espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Según Julio Cobos, el Frente para la Victoria lo vetó para presidir la Comisión de Educación. Y estamos en línea con el diputado nacional Andrés Larroque.
Había un acuerdo para que la Unión Cívica Radical presida la Comisión de Educación y lo que se planteó es que el Frente para la Victoria va a respetar ese acuerdo. Nosotros entendemos que Cobos ha violado un mandato de toda Argentina y no es la persona idónea para encabezar la Comisión de Educación. Nos están pidiendo que pasemos de Adriana Puigros a Cobos, yo creo que es demasiado.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito?
Disculpame, ¿no me bajás un poquito el volumen?
Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar?
Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura.
Ay, tráeme la factura, por favor.
Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. ARBA.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Libertadores está en el aire. Hoy, desde las 20:30, San Lorenzo visita a Independiente del Valle de Ecuador. Independiente del Valle de Ecuador, San Lorenzo. Hoy, desde las 20:30. Con Fox Sports, la Copa Libertadores está en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Con Provincia Seguros, cuanto más asegurás, menos pagás y más tranquilo estás. Llamá al 0810-2222-444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también.
Bueno, vamos a tratar...
Siempre te busco por acá.
Sí, no. Posiblemente... Estamos buscando un papel, nada, ya lo encontramos. Vamos a hablar hoy de la India, de la civilización de la India, ajá, de la vida estudiantil de los, ajá, jóvenes brahmanes y también del noviazgo que formaba parte de la vida estudiantil. Hay que decir que allá por los 4 o 5 años, estamos hablando de la antigüedad clásica de la India.
Ajá, bien, ¿no? Bien.
Allá por los 4 o 5 años, el niño en la India, de las clases...
elevadas, digamos.
Elevadas, de los brahmanes.
Los brahmanes, las clases superiores. Sí.
Tenía que dejar los juegos de su primera infancia para aprender el alfabeto. Dice, bueno, basta, Nahuel, basta de jugar.
Dejarme cano.
Y aprende el alfabeto. Durante unos años le enseñaban la lectura y la aritmética elemental. La escuela, donde se daba la instrucción primaria, estaba generalmente vinculada con el templo brahmánico más cercano. Ocupaba una casa que encerraba un patio interior lleno de papagayos y monos, que son animales imitativos.
Sí, claro.
Agrego yo. Y servía de vivienda al maestro la casa. las clases se desarrollaban al aire libre. Esto es fácil de decir en la India,
sí, claro,
y difícil en el Yukon. Sentado en un taburete bajo, el maestro con una varita en la mano vigilaba a sus alumnos agrupados a su alrededor. Los niños escuchaban de cuclillas, sentados en cuclillas, y llevaban unas tablitas en las que mediante un cálamo trazaban las letras o los números que el maestro les indicaba. Y estos no eran más que ejercicios preliminares, porque la iniciación brahmánica empezaba a los 8 años. Sí. Esta iniciación era considerada un segundo nacimiento. Era el comienzo de una vida enteramente nueva, que, bueno, justificaba una gran solemnidad.
Claro.
De mañana temprano, el día en que empezaba bien, todo esto, el postulante debía entregarse a un tocado. Bueno, un barbero le rapaba el marote y le dejaba solamente un mechón. Un gurú, que era el futuro profesor, murmuraba unas fórmulas y le quitaba a su alumno el vestido y le anudaba alrededor de la cintura un cordón que había preparado el mismo gurú y que aseguraba la longevidad. Si vos querías vivir mucho, era indispensable que un gurú te pusiera un cinturón.
Haberlo sabido.
Sí. El iniciado debía llevar ese cordón toda su vida. No podía quitárselo ni romperlo, so pena de rigurosa penitencia. Cuando la ceremonia terminaba, el alumno debía permanecer 3 días en estado silencioso. Dejaba a su familia después, ¿no?
Sí,
no
claro,
durante esos 3 días, después. Dejaba a su familia para ir a vivir, instalarse ya, en una ermita, en compañía de su gurú y de sus condiscípulos. Se iban a vivir juntos.
Uh-huh.
No está mal eso.
No, no está nada
vivir
mal.
Vivir con los compañeros durante un tiempo prolongado.
Uh-huh.
Las ermitas se situaban en lugares aislados. No va a poner una ermita en Corrientes y Callao. Allí los estudiantes estaban sujetos a una disciplina rigurosa. Dormían en el suelo, se levantaban antes del alba. Su primer deber era ir a saludar respetuosamente a su gurú, tocándole los pies. Bueno, es una idea extraña de respeto.
Sí, bueno, y sucia además.
Debían además ir a mendigar la comida común a pie, sin sandalias, solo cubiertos con una piel de antílope. Aprendan los alumnos de la Universidad de Buenos Aires.
Sí.
Aquí los tipos tenían que ir a jetear el morfe a gamba, solo cubiertos con una piel de antílope, como el comodín de los naipes Victoria. Los acostumbraban a endurecerse físicamente. No se ponían abrigo cuando llovía, y salvo las abluciones rituales, no se enjuagaban jamás el cuerpo, no se bañaban. Bueno, esto no conduce a la dureza, sino muchas veces a la muerte.
Sí.
Los ejercicios, no solo, digo, para del aprendizaje, no el estudio, no solo consistían en recitar correctamente las fórmulas sagradas, sino también en retener la respiración, aspirar y expirar por un solo orificio nasal, cuidado, sin taparse el otro con un dedo, porque así cualquiera,
sí,
¿entiende? Y en beber agua hasta el hartazgo. Durante horas cada día, el gurú reunía a sus alumnos. El método que empleaba consistía en hacerle repetir correctamente después de él, palabra por palabra, pasajes enteros de los textos sagrados. Y para estar seguros de la perfección de la memoria, el gurú utilizaba métodos mnemotécnicos, tales como una viaba a aquel que olvidaba una palabra. Gracias a estos ejercicios, la tradición se transmitía en forma oral e impecable, ¿no? De generación en degeneración. Aprendían no solo el Veda, sino también fonética, gramática, astronomía, el arte de amaestrar serpientes, la adivinación y las matemáticas. En el siglo VI de la era cristiana, los sabios hindúes sabían extraer raíces cuadradas y cúbicas, tenían algún conocimiento de funciones trigonométricas como el seno y el coseno, y conocían la ecuación indeterminada de segundo grado. Bueno, al final, el final de los estudios no existía como tal. Uh-huh. Al tratarse de una iniciación, el egresado hindú lograba su condición de estudiante cuando abandonaba la ermita. Esto ocurría generalmente a los 16 años, pero los sabios despedían a sus alumnos quejándose, porque entendían que el estudio del Veda requería 12 años, el estudio de cada uno de los Vedas, que son cuatro, ¿no? De manera que una educación completa llevaría 48 años, que era una vida entera en aquel entonces. Sí. Cuando se despedía, el estudiante le pedía al gurú la autorización de dejarlo. Y se daba el título, la permisión de sortir.
La permisión de sortir, exactamente.
Y se le daba el título de snakata, que quiere decir, como sabemos todos, el que se ha bañado. El sánscrito es muy fácil.
Sí.
Snakata significa el que se ha bañado y todo así por el estilo. Es que el joven tomaba un baño, le cortaban los cabellos, la barba, los vellos del cuerpo y las uñas, y entregaban esos recortes a una persona bien intencionada hacia el joven, que enterraba todas esas porquerías en un lugar apropiado.
Claro, ser muy bien.
Apenas salió de la ermita, el dos veces nacido, o sea, el bisnato,
claro,
no debía esperar mucho para fundar una familia. Dice, bueno, ahora ya está, ahora forma una familia, por favor. Y todos los principios que se le habían inculcado durante sus años de estudio tendían a hacerle conseguir el porvenir solo desde la unión familiar. Claro, lo meloneaban durante 48 años,
¿qué iba a creer?
El tipo salía y se casaba.
Sí.
El casamiento, amigos, era indisoluble, salvo en ciertos casos excepcionales, de mujeres casadas con un loco o con un eunuco, o peor, con un loco eunuco.
Qué mala suerte tengo, dijo, ¿no?
Generalmente, dos familias proyectaban su alianza con mucha anticipación, y para no discutir entre ellos mismos el asunto, se valían de intermediarios, unos alcahuetes profesionales, que llamaban gatacas, que se encargaban de enterarse de las virtudes y defectos de los novios, ¿no? Entonces los gatacas seguían manteniendo ahí discusiones, los astrólogos intervenían, estudiaban los horóscopos de ambos jóvenes, hacían una ficha personal descriptiva para poder fijar la fecha del casamiento, y el novio finalmente sometía a su futura esposa a un examen. Según parece, este examen era infalible para conocer el porvenir que le esperaba. El protocolo requería preparar 8 bolitas de tierra tomadas en 8 terrenos diferentes, y se le rogaba a la dama que eligiera una bolita. Según la que elegía, uno podía saber, sin lugar a duda, ponerle que su descendencia poseería mucho ganado, o que su mujer sería jugadora, o que haría viajes, o que no tendría posteridad. Por ejemplo, si elegía la bolita hecha con tierra del cementerio, significaba que iba a matar al marido. Yes. Por eso en la India, 1 de cada 8 mujeres mata a su marido.
Eso es la astrología.
Bueno, pues se hacía el pedido oficial, y venía la ceremonia y la fiesta. El marido se acercaba a su mujer, que estaba sentada en un ángulo de la alfombra, le tomaba la mano derecha entre las suyas, y los espectadores prestaban atención a este momento. Si le tomaba solamente el pulgar, es que deseaba un hijo. Si le tomaba los demás dedos, era voluntad del marido tener hijas. Si le hundía toda la mano entre las suyas, se comprometía a aceptar con la misma alegría hijos de ambos sexos. Bueno, todo una porquería.
Sí.
Y en ese momento, el marido pronunciaba la fórmula del casorio. Yo soy él, tú eres ella. Yo soy el cielo, tú eres la tierra. Yo soy el canto, tú eres la estrofa.
Sí.
Yo soy ternura,
tú eres
piedad. Tú simbolizas la independencia, yo represento la libertad. Bueno, qué sé yo.
Después lo canta un ratito.
Bueno, y le decía, vamos a echar hijos al mundo. Así, lo decían.
¿Qué tal si...?
Amantes complacientes, ojalá podamos vivir 100 años. Bueno, todo eso. Luego debían tomar un alimento, ni amargo ni salado. Entonces dulce,
agrio.
Sin embargo, era arroz hervido con cuajada. Una basura. El joven comía y después le daba lo que sobraba a su nueva esposa, dando indicios de cómo estaba todo, ¿no? Para terminar, digamos que la noche nupcial tenía su particularidad.
A ver.
Tres noches seguidas dormían juntos, acostados en el suelo y sin consumar el acto del matrimonio. Al cuarto día, el joven desataba de su muñeca derecha.
Ah, con razón, claro.
El lazo amarillo que su madre le había puesto, claro, era la última amarra que le unía a su familia.
Claro.
Después, una vez desatado el lazo, se entregaban al amor. Había otra fórmula para ello. El hombre decía, ahí en medio del asunto,
sí,
semi abnegada, semi compañera, en mi boca se derrite la miel de abeja y en mi piel habita la concordia. Y la mina se ponía como loca.
Claro. ¿No? Sí. No te detengas, por favor.
No te detengas, dígame de nuevo. Dime cosas sucias.
Claro.
Y el tipo empezaba. En mi boca se derrite la miel de abeja.
Ya venía de la cuajada.
Claro. Entonces eran verdaderamente marido y mujer. Durante 10 días no salían de la casa. Con eso, claro, le digo todo.
Sí.
La muchacha debía quedar rápidamente embarazada, imagínense. Sí. Y hasta ahí llega mi informe.
Sí. Justo está ahí.
Sí, ahí está bien. La juventud.
Uno no se explica cómo esta civilización escribió el Kama Sutra, porque con esas costumbres,
sí, claro,
en serio.
Francamente, ¿no?
Y pero eran los Vedas, ¿no?
Qué lindo informe, ¿eh? Lindo informe.
Ahora, claro, en realidad era un comentario estúpidamente sesgado el mío, porque estaba pensando que las infancias aristocráticas en general no son tales, es decir, no son infancias, no, sí aristocráticas. Fíjese, por ejemplo, que tienen una disciplina que va a marcarles desde niño su diferencia con el mundo, la diferencia de esos niños con el mundo y esa actitud de dominación. Del mismo modo, esos chiquilines, no tiene, uno que tiene 16 papagayos y 15 monos, no tiene mascota, pues no desarrolla el vínculo ese tan importante que uno tiene con un animal hasta por el resto de su vida, en mi caso por lo menos, que son los mejores vínculos que desarrollo. Y después, un rito de pasaje a los 8 años hace que el pibe que venía atosigado por la responsabilidad, aburrido, detestando a los bichos sin poder jorobar con ellos y qué sé yo, se tenía que convertir en hombre. Esto explica por qué las clases dirigentes se han ido degradando y han permitido la revolución proletaria en todo el mundo.
Así es.
Pero estaba pensando también que hay una formación que hace muy extraña el crecimiento de estos brahmanes. El rigor, la humildad, la mendicidad son una buena escuela de formación en general, y esto no explica por qué sigue habiendo esas clases dominantes, porque hubo durante tanto tiempo en la India hasta el día de hoy esas clases dominantes, con lo cual yo sospecho que debe haber una patraña allí en esto, digamos que había un protocolo pero que no siempre se respetaba, y si no se respetaba,
¿qué le parece?
Sí.
No digo, pregunto, porque justamente por ahí la convicción de su superioridad residía en el férreo cumplimiento de ese protocolo. Pero lo perverso estaba en creer que ese protocolo le daba el derecho a la hegemonía. Y eso pasa también con la cultura occidental.
Al querer entender la cultura oriental, una cultura como la India. Estaba pensando que en general gente venía del Oriente, el mismísimo profeta Mohammed, por ejemplo, o el príncipe Siddhartha Gautama, cuando pasan por esas experiencias terminales, en general quedan curtidos de un modo que les hace permitir ver el mundo como mucho más cercano, ver el sufrimiento ajeno como propio. Por algo serán elegidos. Pero, digo, estaba pensando en otra cosa. Esto de memorizar también tiene consigo el prejuicio que Platón tenía para con la escritura, ¿no? Digamos, esto de escribir hace que de pronto se pierda el juego de la memoria. Y en algunas personas eso funciona bien, como en los bardos, en los poetas celtas. En otras, los hace repetir siempre, como los papagayos o los monos,
claro,
los movimientos que aprendieron. De todas maneras, estaba pensando en otra cosa rara y es Snakata, ¿no? El que se bañó. Gataka, el intermediario. Tenemos el demonio que se llama Putana. Creo que los hindúes nos han engañado hasta ahora y son italianos que se fueron a vivir lejos.
Sí,
da,
sí,
toda,
sí,
la impresión.
El hindú, ese italiano del Asia. Ese,
tal como dice nuestro amigo Jorge
del sánscrito, en realidad.
Pero claro, exactamente. Pero en general, digo, creo que esto concluye de dos maneras. A ver, digo, una pareja que se forja de este modo tiene una opción. En realidad esto nos conduce a la idea de la floración, por ejemplo. Un poema que dice, flores de un día son. En realidad, ¿qué otra duración puede tener una flor? Un día, dos días, tres días. Algo que se prepara para constituirse en una flor y que pretenda una duración eterna, carga consigo una contradicción tan grande como la de un rico que quiera pasar por el ojo de una aguja, si me permite la cuestión. De modo tal que, efectivamente, si uno es un estudiante, o sea, un talib, en buen árabe muchos estudiantes serían talibán, digo, y pretende la búsqueda del amor, debe saber que esto va a durar muy poco o no será tal, porque esa es la clave de cualquier tipo de romance que se constituya en el grupo de los amores de estudiantes.
Y Amores de Estudiantes es una de las canciones que más me gustan. Es que escucharemos en la clásica versión de Carlos Gardel.
Adelante.
Hoy un juramento, mañana una traición. Amores de estudiante, flores de un día son. En unos labios ardientes dejar una promesa apasionadamente. Quiero calmar en los enojos de aquellos que en los ojos siempre mintieron tu amor. Por un mirar que ruega perder la quietud, mujercita sonriente que jura de virtud, es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amor en mi juventud. Fantasmas del pasado, perfume de ayer, evocaré doliente, plateando mi piel. Manada de recuerdos de un tiempo querido, lejano y florido, que no olvidaré. Hoy un juramento, mañana una traición, amores de tu día. Flores de un día son.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Amores de Estudiante.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Según Julio Cobos, el Frente para la Victoria lo vetó para presidir la Comisión de Educación. Y estamos en línea con el diputado nacional Andrés Larroque.
Había un acuerdo para que la Unión Cívica Radical presida la Comisión de Educación, y lo que se planteó es que el Frente para la Victoria va a respetar ese acuerdo. Nosotros entendemos que Cobos ha violado un mandato privado de toda Argentina y no es la persona idónea para encabezar la Comisión de Educación. Nos están pidiendo que pasemos de Adriana Tuguidos a Cobos, y yo creo que es demasiado.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:07, temperatura en Buenos Aires 20 grados 9 décimas, humedad 92%. El Senado dio media sanción al pago por la expropiación de YPF. Aprobó esta madrugada y giró a diputados el acuerdo entre el Estado Nacional y la empresa española Repsol, que establece el pago de 5.000 millones de dólares en títulos por la expropiación de la petrolera. La iniciativa recogió 42 votos a favor, contra 18 en contra y 8 abstenciones. Para Moyano, Capitanich es un pobre muchacho que lo mandan a poner la caripela. El titular de la CGT opositora así se refirió al jefe de gabinete. De esta manera, Moyano salió a responderle al funcionario, quien vinculó al masismo, el paro del 10 de abril convocado por Moyano, y el gastronómico Luis Barrio Nuevo. La UCR juzgó acertada la resolución de la Corte que obliga a difundir información sobre planes sociales. El titular del partido, Ernesto Sanz, aseveró que el gobierno quiere que no se sepa nada del tema, pero que ahora deberá acatar el fallo de la Corte. Vélez clasificó octavos de final al ganarle al Paranaense. Se impuso 3-1 el equipo de Brasil en un partido jugado en Curitiba por la quinta fecha del Grupo 1 de la Libertadores. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 20 grados 5 décimas la temperatura, humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito?
Disculpame, ¿no me bajás un poquito el volumen?
Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar?
Decile al cocinero que la pasta estaba poquito salada.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura.
Ay, tráeme la factura, por favor.
Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. ARBA.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Libertadores está en el aire. Hoy, desde las 20:30, San Lorenzo visita a Independiente del Valle de Ecuador. Independiente del Valle de Ecuador, San Lorenzo. Hoy, desde las 20:30. Con Fox Sports, la Copa Libertadores está en Del Plata.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963.
Entre Ravi y Ñani y también Arévalo.
En el aniversario del no sé cuánto natalicio de Jorge Dorio.
Y de la muerte de Walt Whitman, que en paz descanse, si me permite.
Ah, pero coincida.
Sí. Y el día del cumpleaños de James Caan, tengo desde pibe.
Y tantas cosas, sí. Y el día del teatro creo que también.
Es el día del Mercosur, además, no sé si bien.
También, caso, bueno, pero casi que es imposible que no sea día de algo.
Sí, algo ligás.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá.
Ay,
nuestra
importante
sección destinada a la divulgación de la medicina y a la curación inmediata de claro toda enfermedad, sin pasar por el expediente desagradable, tener que ir al hospital, de acá, de bueno, la prepaga,
sí,
todo eso.
Que se autoricen las
es cosas. Un gastadero de, no, de, sí, de plata.
Sí, es un rompedero de tiempo, señor.
Bien. Perdedero de tiempo, gastadero de plata y paradero chacarita.
Ahí está.
Tenemos aquí entonces algunas novedades de la medicina.
A ver.
Por ejemplo, ¿su hijo tiene miedo de darse inyecciones?
Sí. Todo.
Usted misma, miedo, señora. Era un señor. ¿Tiene sí miedo de darse inyecciones?
Pero la señora finge, en el caso digo de...
Se llama finge.
No,
sí,
señor.
Una señora sueca.
No la reconocí porque estaba de espaldas cuando vino de
afuera. Finge Born.
La señora madre, sí, debe demostrar valor frente al niño.
¿Cómo bueno, se demuestra valor?
Porque si no, el niño no...
Acá hay un invento que termina con toda esta cobardía.
¿En serio?
A ver.
Para quienes tienen niños pequeños, ¿qué tal? ¿Qué ajá tiempo tiene?
16.
El calendario de vacunas puede ser realmente un calvario.
Sí.
Sí.
Siete vacunas.
Sobre todo 14. Cuando la criaturita ya no es un bebé pequeño.
No, es un tremendo.
A quien podemos llevar sumiso, pobre, inocente, o tiene 19 años.
Ay, bueno.
Bien. Ni hablar de administrarle remedios. El administrar remedios siempre me da la sensación de un contador.
Claro, poniéndole un jarabe y menos dándole un comprimido.
Incluso invirtiendo medicamentos para que le den en el banco un porcentaje. Bueno, afortunadamente la ciencia médica, bla, 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 mucha mala literatura. Hay un invento nuevo.
A ver.
Es lo siguiente. Es un novedoso aparatito que consiste en una inyección sin pinchazo.
Ah, ¿cómo es?
¿Cómo? Eso es un oxímoron.
Se llama enema, me parece.
No.
Ah.
El sistema es muy sencillo y funciona como una pistola.
¿No?
Es decir, vos tomás un revólver, lo amenazás al chico, claro, o al adulto, y le decís, si no te dejás de la inyección, te quemo. Claro.
No, señor.
No. Usted le tira un tiro. Hay un breve estallido de alta presión y el remedio penetra en los tejidos internos sin necesidad de utilizar aguja. Así que...
Pero igual si el niño le tiene miedo a la aguja, ve entrar al médico con un revólver.
Le va a tener más miedo todavía, le va a tener miedo a la pistola.
Sí,
claro. Además,
¿usted igual... tiene miedo a la inyección, Dorio?
¿O a la inyección?
¿Quiere contestarme?
Yo lo dijo primero a Patricio porque me da impresión hasta contestarle.
No, en general si uno se tiene que dar más de una.
Bueno, usted también, eso es vicio. Claro.
Ya se prepara, usted tiene que imaginar algo espantoso.
Darme una inyección.
No, aún más espantoso, algo peor.
Dos inyecciones.
Que le va a doler. Y después, lo que venga.
No, bueno,
no va a superar eso.
Eso sirve para la horca también.
Claro,
sí,
pero peor no puede ser.
No, pero al niño no le puede ir con ese cuento.
¿Qué cuento?
Y con ese cuento.
Que... usted, sí, a nadie claro. Le puede ir con
no,
ese cuento.
No, un adulto.
Había una vez un cuento inútil, claro.
No, pero no. Al niño hay que dársela.
Sí, señor, muy bien.
Usted lo distrae con algo, por ejemplo, le empieza a hablar mientras el médico...
Eso saben mucho los tipos que ponen inyecciones. Yo tengo uno que tiene una mano.
¿Una sola mano?
Sí. No, una mano así grande. Y él te va hablando, te empieza a hablar.
De
primero,
perdido.
Naturalmente, dice, acuéstese boca abajo y
claro.
Para que se lo lea eso. Sí. Muy bien. Y entonces dice, parece mentira, avión, el paro de maestros.
Sí.
No puede ser que yo, que tengo 7 hijos, los tenga que contar en mi casa. Bueno, cosas así.
Sí.
Y entonces, mientras tanto usted empieza, qué sé yo, bla, bla, bla. Y el tipo, en una de esas, ¡pa!
Se la dio.
Se la da. Se la da. Y usted grita.
Ah,
pero dice el tipo. Yo también estoy indignado.
Pero hay algo, porque sabes que el problema justamente es saber que se avecina el momento.
Es la víspera.
La víspera.
Es la víspera, la víspera. Ahí uno empieza a saltearse latidos del corazón.
Sí.
Como el amor.
Claro. Entonces,
el cuerpo se prepara. Para el momento siguiente.
Sí, siempre.
La mente vive inclinada hacia adelante. Entonces, uno, ante una situación amorosa, ve como su cuerpo, venturosamente,
se prepara hacia adelante,
suerte, se prepara para el lance amoroso que viene.
Sí.
Pero cuando lo que viene es una inyección o un hachazo que le cortará la cabeza,
claro, contrae.
La preparación es ya un sufrimiento.
Es inverso.
En el caso del hachazo, no importa, porque todo pasa. Pero en el caso de la infección, el cuerpo se contrae, el músculo se cierra, como
claro,
si fuera una maldita piedra.
Lo peor.
Ya lo dijo el barón de Montaigne, la persecución de la cosa ya es la cosa. Entonces, la víspera de una inyección ya es la inyección.
Sí, pero cuando...
Así que te la tendrían que dar incluso en momentos que vos no esperás.
Claro, el día anterior.
El día anterior.
Claro.
No llamás vos, llama un pariente.
Sí.
Y si usted venga, invente un pretexto para hacerle bajar los pantalones.
Bueno.
Eso es muy poco difícil.
Claro.
Y cuando él menos se lo espere, usted le da la inyección.
Sí, está muy bien esa técnica, pero también el problema es que con algunas inyecciones, la inyección permanece adentro.
Bueno, un buen tiempo. Rato, que un ratito, hay que esperar que pase el líquido.
Que hay que
y
esperar.
Hay líquidos que tardan media hora en pasar.
Hay líquidos que son yogures firmes.
Sí. Que se le pasen el líquido muy rápidamente, pero dolorosamente.
Sí.
O que se le hagan durar 5 minutos
no, no.
Y a poquito. No, a mí no, yo le digo.
De una.
De una y con
que no
dolor.
Le tiemble la mano, doctor.
Sí, ahí está.
Pásemelo así. Pero hay líquidos que son muy espesos, que parecen dulce de batata.
No, no, sí. Claro.
Lo bueno de esos, del yogur fijo, como decía Barton, es que viene con masajito ulterior.
Sí,
para que la medicina se expanda en su organismo, le tienen que masajear la zona de ingreso. Con perdón
pero
de
después
palabra.
Usted se tiene que sostener el algodón con firmeza.
Sí, se llama la torunda.
¿La torunda?
La torunda.
Torunda.
Es un nombre...
¿De dónde salió?
Cuando el tipo me dijo, sosténgase la torunda. Yo lo miré.
¿Qué se cree que estoy haciendo?
Yo te estoy tratando bien.
Desde que entré. Entré así, me dijeron que usted es esta, imagínense.
Y me enteré que se llamaba así, es un nombre...
Pero sí, está médico. Admitido por la Real Academia.
No, pero admitido por el...
Es lindo para un club de barrio.
¿No?
Deportivo La Torunda.
Bueno, pero si usted se está sosteniendo La Torunda con firmeza, como
sí,
dice,
sí, señor.
Como se la debe sostener.
Paisano.
Porque dicen que si no se la sostiene firmemente...
Sí, le va a quedar la marca para siempre.
Se le
¿no?
hace una... No, y le
a
duele.
Peor todavía, le va a doler. Se le infecta, ahí está.
Ahí está, y se morís.
Se le infecta y se muere.
No, no te morís.
Gracias,
no,
pero... 39...
No, espera un poco, ¿qué 39?
Me morí por aflojar la torunda.
Se le hace la reacción y, por ejemplo, usted no se...
La reacción de Manu.
De Mantú.
El código de... Bien.
Sí.
El... Le quiero decir algo respecto de estas inyecciones. Cuidado.
¿Cuidado con qué?
Cuidado. Hay farmacias. Usted se va a dar la inyección a la farmacia.
Sí.
Yo fui mucho tiempo a una farmacia a darme inyecciones. También parecía que el tipo también tenía una mano suave. No
bien.
La sentía.
Se hace fama, claro.
No la sentía.
Qué bien.
Y un día... Me acompañó un muchacho, amigo, que siempre me acompaña a todas partes, que se quedó espiando él, ¿no? Y medio de la puerta estaba entreabierta y él espió. Y cuando salí, me dice, no te la dio.
Está retallando.
No te la dio, por eso no te duele. No te duele porque no te la da.
Claro. Y después te curabas igual, con el paso del
tiempo. Claro, el efecto placebo, etc.
Claro, chao.
Entonces yo lo denuncié.
Bien hecho.
¿Y con qué prueba? ¿Con qué?
No, bueno... vino un detective conmigo
y se hizo pasar por
un amigo,
por su amigo,
claro,
da igual.
Y con una cámara oculta
filmó todo.
Un día le voy a mostrar.
No, está bien, señor. Cuéntemelo,
suba a internet y va a ser un éxito.
Y el tipo dice, bueno, qué sé yo, hizo todo, todas las preliminares, fenómeno. Escupió todo. No,
Le dio dos golpecitos como diciendo...
Ya le dejo la torunda preparada.
Le dio unos golpecitos.
¿Cómo estás?
Ahí, ¿no? Y de golpe hace así. Bueno, ya está. Y se guardó la
droga.
La inyección, sí. Que es carísima.
Claro.
Se la guardó para él. Y me cobró la inyección. Y todo, yo decía, qué mano.
Pero quedó
lo filmamos, está preso este muchacho ahora.
¿Está preso?
Está preso.
Está purgando
30 años de preso.
No es una exageración.
El fiscal perdió 30 años por ejercicio ilegal de la enfermería.
Pero ¿cómo? ¿Y le dieron los que pidió el fiscal?
Le dieron los 30 años porque ese día el juez se había levantado con la montura a la de
Señor, es una barbaridad.
Eso es justicia, señor. Muy bien, bien hecho.
Y el juez también le tenía miedo a las inyecciones y les tomó ojeriza a los tipos que ponen inyecciones.
Bueno, ¿sabe? Pero no es así la justicia.
Y más cuando te ponen inyecciones fraudulentas.
Claro.
Pero no es ciega.
¿Eh?
La justicia no es ciega.
Pero es la peor de enfermera, digo.
No, señor, porque Dios que dice que no mira a nadie, la justicia. El juez tiene
parece ciega a veces, sí.
Está vendada, pero espía, por algún lado espía. ¿Sabe qué? Ahora que lo dice, yo tengo una impresión, yo me operé una vez hace un tiempo, el año pasado. Usted también vio que nos dio por operarnos, ¿no?
El año pasado, sí.
Nos dio a todos por operarnos. Y de golpe, me pusieron una porquería ahí, una cosa, una máscara, y de golpe me desperté y dije, ostras, hay que esperar para que pasara otra vez por lo menos. Y me dijo, ya está. Y yo sospecho ahora que
no lo operaron.
No lo operaron.
Sí. Eso lo hacen en todas las clínicas.
Sí, señor.
Le dicen que lo operan, le dibujan una cosa.
Sí, una cascarita lo pusieron.
No le cortan un poco acá.
Un cacho para que salga. Sí, está.
Le dan la anestesia. Usted se duerme, se despierta y lo ve al médico sonriente. Le dice, ya lo operamos. ¿No?
Ya, salió perfecto. Dice, claro.
No, señor, usted lo que está diciendo es una denuncia.
Es una denuncia, sí, señor. Lo hacen, pero a mí me lo dijo un muchacho que es médico justamente y que opera.
¿Es cirujano?
Es cirujano, dice. No sabes, dice. Sí. De cada 15 operaciones hacemos una a lo mejor.
¿Cómo una?
Sí, trabajan a desgano.
Hay gente que cree que no tiene más el apéndice.
Claro. Sí,
el sin embargo, lo tiene ahí adentro, muerto de risa.
¿Cómo no, muerto de risa? No, señor.
¿Cómo
no
te das cuenta? Si uno, que no
tiene,
lo tienes más.
Si uno tiene. Yo tengo una peritonitis que me doblo.
Ah, sí, ah, ¿qué tal?
¿Qué tal, Colo?
Y... enderecese.
Le voy a dar una inyección si se queda así. Me tienes que sacar el apéndice. Si no me lo saca, me va a seguir doliendo. Voy a tener.
Bueno, ¿no? Pero ya está.
No, ya está, no.
Después, cuando usted viene, ya nos mudamos.
Claro.
Se anda mudando después
claro,
de.
Claro, nos mudamos enseguida. Cada dos meses nos mudamos.
Son, claro, médicos errantes.
Claro, dice, no, es el médico que estaba antes. Van rotando, van bueno, distintas bueno, sucursales.
Pero, señor, es
todo es una conspiración.
¿Por qué se ponen máscara a los médicos si no fueran delincuentes?
Claro, para que no
sean
reconocidos.
¿El barbijo?
Claro. Sí, sí, claro. Ahí está. ¿Cómo es? A ver, ¿cómo es el médico? Ay, no sé, porque venía
tenía una
con
cosa
un barbijo
así.
y un antifaz. No.
Era Robin.
El hombre a rayas. Tenía.
No, o sea, es verdad que están muy tapados los cirujanos.
Sí.
Porque... se tienen que tapar así, usted sabe que hay un protocolo.
Por el frío que hace.
Se tienen que tapar, ¿no? Para que no lo reconozca.
No, no es para que no lo reconozca.
Para no establecer un vínculo con el paciente.
Claro.
No, eso no tiene nada que ver.
Ah, ¿para qué
es
el problema?
No, es por cuestiones de asepsia.
¿De quién?
¿Sabe que está todo esterilizado?
¿El médico también?
No, el médico también. Al médico lo desinfectan al entrar.
Sí, se bañan en ese...
Se desinfectan entre ellos, los médicos me dijeron.
¿Por qué entre ellos? Algunos va y se baña.
Un médico desinfecta al otro.
Y así.
Y los dos lavan la cara.
Y Dios en la de todos.
Claro. Tienen un jacuzzi, me dijeron a mí.
Sí, sí.
No, aquí compré vino.
Un desinfectadero.
Claro. Sí. Y ahí es una fiesta eso. Es una...
Bueno.
Bueno, eso es todo lo que le quería decir. ¿Quiere,
pero
quiere
cómo de...
algún otro invento que
por
hay?
Por favor, algo que nos haga
no,
felices.
No, me convenció lo del el vacunatorio, que es el lugar donde se dan las vacunas.
Sí, ¿qué tal?
Que a los niños... Si usted observa, está y con pequeños cuadros de dibujos animados.
Ah, personajes de Disney.
Personajes de Disney.
Sufriendo.
Pero están adelante todos esos personajes. Están todos los medicamentos, las jeringas descartables tiradas por todos lados.
La mina que le hace callar la boca.
El olor del vacunatorio.
Estoy por vomitar.
El niño no se come ese cuento
no es
de que
comer.
Ahí se va a ir a divertir a un vacunatorio.
Sí, según quien se la dé, porque hay médicos que le juegan al avioncito con la jeringa.
Bueno, no, o sea.
A ver, entonces este era un avioncito que viene y lo inserto que ¡pa!
No, sí hay un cuento. Hay un trabajo con títeres que se hace.
Ay, en vez de médicos, qué bueno, un títere.
Que primero le dan inyección al títere.
Sí, muchas veces se usa eso. Le hacen el juguete, tienen por ejemplo,
animal, ¿no?
Un muñeco de un oso de peluche.
Ah,
y le dan y el oso de peluche sonríe.
ahí se asusta el niño. Los osos de peluche no pueden sonreír.
No, y le dan al niño para que se la dé también.
Ah,
mira usted. Ah, y todo un juego así.
Todo un juego así, hasta que pronto es un juego de que todos nos damos.
Claro, nos
claro,
damos
todos contra todos.
Y sí. Así el niño es como deviene aplicador de inyección.
Claro. Y el día de mañana.
No, yo cuando sea grande quiero ser como el señor.
No, lo que pasa es que hay una edad que creo que es a los 6 que le dan todas juntas.
Bueno, como quiera que sea, esto es todo lo que teníamos que decir. Lo que propongo es que veamos. Un anticipo de lo que haremos mañana.
A ver,
sí. Que es todo está en la oreja.
Ajá.
¿Todo?
Un informe sobre auriculoterapia.
Ah, sí, porque es una medicina reflexológica.
Todo. Nómbreme una enfermedad.
Peritonitis.
No.
No, eso es un síntoma, señor.
¿Cómo que no?
No, esa es una de las pocas cosas que no cura la auriculoterapia.
Pero, por ejemplo, gastroenteritis.
Tampoco.
¿Vio? Bueno.
En realidad, otitis. Lo único que cura es otitis.
Otitis.
El dolor de oído lo cura fenómeno.
Bueno. Pero hay auriculoterapia con semillas y auriculoterapia con metales y cosas así.
Sí. Con pequeñas pelotitas.
Pero eso,
las bolitas.
Lo veremos mañana.
Recién.
Ahora vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual vamos a aplicar gratuitamente y por gentileza de Radio del Plata inyecciones al que los solicite.
Sí.
Ya le entrego.
Sí, sí, y
ahí está
también.
El señor también.
No más de dos por persona, caballero.
No más de dos por persona.
Sí, eso, ahí está.
Muy bien.
Es un canje que tenemos.
Es un canje que tenemos. Con,
porque si no,
con
no.
Aplicadores de inyecciones. Sí. Señores, breve pausa y enseguida regresa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Con Provincia Seguros, cuanto más aseguro, menos pago y más tranquilo estoy. Por eso yo aseguro todo con ellos. El auto, la casa, mi empresa.
Hace como Marcelo y aprovecha la promo Más Asegurás, Menos Pagás de Provincia Seguros. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también.
Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Quit 30-527-508-165. Consulta las bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, ssn.gov.ar, número de inscripción 499.
Precios cuidados. Antes de comprar, compará y elegí. Conoce los precios de la canasta. Precios cuidados. Es una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente. Hay distintas alternativas, tanto en tipos de producto como en tamaño y calidades, con primeras y segundas marcas. Consulta el listado de productos y precios en www.precioscuidados.com, porque los precios los cuidamos entre todos. Información y reclamos 0800-666-1518. Para esta primera etapa, compromiso válido para Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Miramar y Necochea. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Estamos en línea y saludo al senador por el Frente Renovador, senador provincial, ex intendente de Avellaneda y ex candidato a presidir independiente, Baldomero Cacho Álvarez.
Mi pregunta tiene que ver si le dejaron solo a Cantero con la lucha de los Barras, porque en su momento se le fue a Arieto, ningún dirigente tampoco de la Asociación del Fútbol Argentino lo respaldó.
Yo creo que de las Barras en los clubes pasó a ser una cuestión un poco menos que de Estado. Yo no creo que Cantero solo o un presidente incluso solo puedan resolver una situación. Es una cuestión donde sin intervención del Estado de una manera fuerte, eficaz, no se está resolviendo.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes a las 16 por Del Plata.
En Gente, el romance soñado de Wanda y Mauro, exclusivo. Nos jugamos todo por este amor. Habla de los planes de boda, del deseo de tener más hijos, la convivencia en Milán y toda la intimidad. Los 17 de Tina Stoessel, festejo en familia y la romántica sorpresa de Peter. A solas con Jorgito de Avenida Brasil. Quiero filmar con Darín y Trapero. Gente.
Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito?
Disculpame, ¿no me bajas un poquito el volumen?
Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar?
Decile al cocinero que la pasta estaba poquito salada.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura.
Ay, tráeme la factura, por favor.
Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. ARBA.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Con Provincia Seguro, cuanto más asegurás, menos pagás y más tranquilo estás. Llama al 0810-2222-444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana, Dorio.
La verdad es que estoy haciendo eso, justamente. Tenemos varios...
Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros tu tranquilidad también.
Muy bien. Tenemos
algunos mensajes, sí.
Varios mensajes. Queridos Vengadores, dice este, por ejemplo, somos Aru y Kufa de Villa Gesell. ¿Dónde están Aru y Kufa? Ya me parecía... Y estamos muy felices de estar acá. Si tienen algún problema con los portalámparas, acá tienen electricista gratuito. ¿A dónde? Era Kufa y no Aru. O Aru. Aru. Ah, Aru era...
Bien. Electricista gratuito no vi nunca.
Bueno, pero... Bueno, muchas gracias.
¿Dónde que no traje los negros? Ah, bueno, muy bien, muy bien.
Bueno, a ver, Ale, hace 20 años que vengo a verte. Okay. Asistí a todos los recintos desde donde se hizo el programa, exceptuando dos. España, por razones económicas, y tu casa... No por falta de voluntad, sino de convocatoria. Ahorré para Madrid, pero llegué hasta el auditorio de Mar del Plata. Dice carito. Carito en el viaje, pero bueno.
Aquí Marcelo de Tucumán, que está presente, pide que recomienden libros, dice.
Sí. El caso de las trompetas celestiales.
Claro, porque ese ya...
Y el caso del jesuita risueño. ¿Dónde está el...?
Y el caso de la joven alocada.
Sí, todo eso ya lo leyó, ahora es que precisa otro.
De Michael Barth.
Sí, Michael Barth. Marcelo de Tucumán, ¿dónde está el tucumano? Acá está Marcelo. ¿Le gustaron esos? Bien, bien, tenemos más. Después les vamos a arrojar más datos. Bueno, y después tenemos pedidos para el sordo. Antes de presentar al cual diremos que Manuel Moreira el día 4 de abril se está presentando a las 21 horas en la sala Ciranush, ahí en Armenia y
sí,
Cabrera.
Así es.
En un show lleno de...
¿Cómo puedo hacer? Buenas tardes, soy una anciana.
¿Qué tal?
¿Cómo puedo hacer para sacar entradas? Yo que soy una pobre mujer.
Puede llamar a Ticketek.
No me trate con condescendencia.
Sí. O puede ir directamente caminando hasta el teatro.
Caminando, ¿qué le parece?
¿Cómo se conoce que
vivo a 30 cuadras?
También tiene una página Ticketek, no es solamente un teléfono.
¿Y qué hago con la página, señor?
No de papel,
la
de internet.
Y bueno. Las páginas de otro material. Bueno, si le parece podemos llamar al sordo como...
Disculpe que esté vestido así.
No,
pero acabo de estar en un programa de televisión. ¿Cómo quiere que vaya?
Claro.
No, está bien, le queda hermoso.
No, dígame cómo quiere que vaya, señor.
No, está bien así.
Así está muy bien, ¿eh?
Ah, bueno.
Está perfecto.
Las medias cancán le quedan pintadas.
Para jugar al ping-pong.
Bien. Señores, ¿qué viene? ¿El sordo Gansé?
El sordo Gansé,
señor. Espere que se ha producido aquí un accidente en el piano.
Sí, hay gente que estuvo tocando.
Sí, estuvo tocando. Aquí está. Entonces... Momentito.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Me acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. La babosa y el señor Martín Caco Dolina.
A vos, Richard.
Y el licenciado pentacadémico, Ale Domina.
Muy bien, maestro. A ver, la que patina en los halls les pide el tema You're Gonna Lose That Girl. Vas a perder a esa piba, te lo dije.
¿Va? ¿Ok?
¿Vamos?
Un,
dos, tres.
You're gonna lose that girl. You're gonna lose that girl. If you don't take her out tonight, just gonna change her mind. Take her out tonight and I would treat her kind. You're gonna lose that girl. You're gonna lose that girl. Yes, you're gonna lose that girl. take her out tonight and I would treat her kind. You're gonna lose that girl.
Le preguntan si las conoce a Mary, a Peggy, a Julie y a la otra.
Puede ser, puede ser. A ver si me sale. Vamos a darle un poquito más de volumen, Mire, ya sabía. Me está saliendo atrasado porque...
Es con delay.
Sí, sí, sí. Vamos a tocarlo de nuevo. ¿Ve? Ahora va a ir mejor.
Mary, Peggy, Betty, Julie, rubias de New York, cabecitas adoradas que mienten amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, de Dios en flor. ¿Cómo es que está la risa loca de Julie? Es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirada azul, honda como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de sus boquitas pintadas, frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel.
Bueno, a ver, aquí le piden para el trío sin nombre. Dos personas parece que por separado, pero que coincidieron en un pedido. Para Sofía y para
Pablo. Esto
Paula.
Me huele a conspiración.
Sí, señor.
Dígale que lamentablemente no podemos hacer ese pedido. Porque tiene un origen sospechoso.
Sí. No, pero haga la excepción.
Bueno, ¿qué canción es?
Es Shape of My Heart.
Bueno, con más razón.
Bien, a ver.
¿Podrá ser?
¿Estamos?
Sí, señor. Un, dos, tres.
Suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He does a course to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of probable outcome, the numbers lead the dance. Know that the space at the sword of a soldier, know that the club's weapons of war, and know that diamonds mean money for this art. But that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. the sword of the soldier, no doubt their clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my
heart. Muy bien, maestro. Mire, fíjese.
Hemos recibido en la puerta hoy la revista que se llama O Magnolia. Uh-huh. Es una revista de música, creo yo. Aquí está Kevin Johansen en la tapa.
Sí, el amigo Alfredo Rosso, Antonio Villavén, también sí, hay notas con los chicos.
Hay notas con cantidad de músicos, ¿eh? Uh-huh. De manera que es una revista de música, se llama O Magnolia. Calculo que es nueva. Ya la leeremos y daremos cuenta de ella.
Muy bien. Lo quería conmover con este mensaje. Dice: hola, sordo, es la cuarta vez que venimos. Siempre te lo pedimos y nunca me lo tocas. Y después empiezan a hablar de otra cosa. Ah, pero pues, como ese tema no va a ser, ¿usted no sería capaz de hacer para la gente de Sauce, Perú, Borgía, Yacaí, kilómetro 11?
Bien, vamos a tratar de tocarlo. Entonces, un momentito, que estoy buscando a ver dónde puse.
Aquí le piden para Alexis y el pájaro.
¿Qué tal? ¿A dónde están Benji y el pájaro?
Son dos personas que no se conocen entre sí, pero coincidieron en el mismo pedido.
También, sí, claro, todos. Sí. Todos
como es por un lado Betty y por el otro el pájaro.
Sí, señor. Sí. Ambos piden Baby on Board.
Ah, bueno.
¿Querés que lo diga en castellano?
Sí, no comprendo la cuenta. Mi no comprender.
And a one, and a two, and a three.
Baby.
Baby on board.
monotributante un tema que se llama Fat Bottom Girl.
La monotributante no de
¿ah? Un, dos, tres. Oh, take me on tonight. Oh, down beside the red fire line. Oh, you gotta let it all hang. My fat bomb girls, you made the rocking world go round. I was just a skinny.
Tenemos un montón de tiempo, casi que hasta
sí,
podríamos...
Sí, si tienen algo de Wagner para hacer, por ejemplo. No,
haga
sí.
Parsifal ahora, pero en guaraní.
Eso, ahora que no se
escucha. Sí, y el indio no viene hace un montón. ¿No?
Hace por mucho.
Algo será. Sí.
A ver, jóvenes del trío, siguiendo con el repertorio folclórico, algo de Beatles o de Beach Boys o Some of Beach o Something So.
¿Qué podemos hacer?
Hemos hecho ya, ¿no?
Ya salimos.
Vamos.
Bueno.
No había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz.
No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí. En medio de la lluvia del invierno hay tiempo y lugar. Yo sé que entenderás mi amor para quien busca una respuesta. Es un poquito más que hacerte bien.
Había más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como tu amor. Tu amor, para volar un mundo mejor. Tu amor me enseña a vivir, tu amor me enseña a sentir amor. Oh, tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor.
Muy bien. Maestro, nos vamos acercando ya al final del programa. Viene ahora tiempo de show con la presencia en los estudios de Liberace y de Maurice Valliere, ambos.
Sí, señor. ¿Eh? Ya que es su cumpleaños, Dorio, pide usted a Piacere.
No, no, yo no pido nada. Sí, yo soy un paisano duro. Si no me quiere tocar Two and a Half Men, no me interesa nada.
¿Qué hora es? ¿Nos vamos? No entiendo.
No, faltan tres temas.
Faltan seis programas.
¿Qué pasó?
¿Que hagamos algún duito?
¿Cómo quiera? ¿Cuál quiere?
¿Cómo rumbosa?
Rumbosa.
Rumbosa.
¿A quién le dijo Garota?
Sí.
Thank you.
você. Oh, é fraco assim, assim tão desalmado. É meu coração que nunca amou, não merece ser amado.
Sí, maestro, puede usted decidir con qué melodía desea irse, o irnos, o ir a luz.
Yo me iría al ritmo del pan dulce, porque...
¿Qué dijo?
Al ritmo del pan dulce sería yo.
No, vamos a hacer... ¿Qué le parece? No, vamos a hacer el ritmo del pan dulce. No podemos.
Al ritmo del pan dulce de Rolo. Al ritmo del pan dulce de Rolo.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 20 grados 9 décimas, humedad 89%. Se cumplen 16 días del paro docente en la provincia, no aceptaron la nueva propuesta del gobierno provincial y seguirán sin comenzar el ciclo lectivo. Por su parte, la provincia no descontará los días de paro a los docentes y los gremios continúan negociando. En tanto, hoy se reúne la Mesa Paritaria Nacional Docente. Participarán autoridades del Gobierno Nacional y representantes de los 5 gremios con alcance en todo el país. Siguen de paro los médicos bonaerenses afiliados a la EXICOP, rechazaron por insuficiente la propuesta salarial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La medida es por 72 horas. Leonardo Farinia seguirá preso. La AFIP le reclama al ex marido de Karina Jelinek más de 20 millones de pesos por una compra no declarada de inmuebles en Mendoza. El presidente independiente dijo que seguirá en su puesto. Javier Cantero así se expresó luego de la reunión con diferentes agrupaciones políticas del club. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 20 grados 9 décimas la temperatura, humedad 88%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Igor Polacou, Maxi Adobato. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Rubén Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4 por Del Plata con la mejor música.
Jules Holland, esto es una cosa, una rareza. Jules Holland es un tipo pianista, pero además es conductor de un show de televisión. Y en determinado momento se fue metiendo en la música, en su show, y armó una banda, no como la de amigos de sus amigos suyos. Esta es una banda de música, ¿eh?
Sí, sí,
18,
entendido.
18 músicos, violines, una orquesta de cuerdas muy importante, donde hace rhythm and blues. Escuche, mire. Suena bien.
Suena bien, sí.
Aquí está invitado no. Solomon Burke en este tema, pero hace discos en los que trae artistas invitados que cantan, que participan, y realmente son discos muy buenos, ¿eh? Vale la pena escucharlo.
¿Con qué artistas invitados, por ejemplo?
Y aquí está Solomon Burke, Ruby Turner, Sam Brown, el de Sam y Dave, ¿se acuerda?
Junior, Sam y Dave.
No, Sam y Dave, no Sammy Davis. No, no es Sammy Dave Junior, es Sam y Dave. Mandate, me vuelve loco.
Tonight, glad to be in your wonderful city. Yeah. And I got a little message for you. And I want to tell every woman and every man tonight that's ever needed and ever wanted someone to love, that's ever had someone to love all the time. If you got yourself somebody, hold on to what you got. Don't try to get no more. Sometimes you get what you want. And you lose what you have. Clap your hands to me, come on. We can save the whole wide world. Listen to me. Everybody needs somebody. Everybody wants somebody to love. Honey, love. Honey, love. Sugar to kiss. Sometimes to miss. Sometime to miss. I need you. You, you. I need you, you, you. I need you, you, you. I need you. just see me through.
You, you, you.
All night long.
You, you, you.
When things go wrong,
you, you.
Help me sing my song.
You, you.
Yeah.